Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El mundo entero aguardamos con incertidumbre y expectación lo que pueda ocurrir a partir de ya, como quien dice, en Pakistán, con la reunión programada para mañana entre Irán y Estados Unidos. En unos minutos lo ampliamos, pero antes la noticia está en el espacio, ya muy cerquita de la Tierra. Quedan, pues, como 4 horas para el amerizaje, de los 4 astronautas de la misión Artemis II. Será frente a la costa de San Diego, en California. 4 horas. La NASA ya está ultimando ese momento histórico. Hace poco más de una hora han realizado la tercera maniobra de retorno para ajustar la trayectoria de la nave Orión y mantener el rumbo en la reentrada a la Tierra. Un breve encendido de motores para mejorar el ángulo.
Burn underway. Encendido en curso. Buen motor. Buen control. Encendido completado. Burn complete.
Queremos enviar un enorme agradecimiento al equipo de Airbus del Este, a nuestros amigos de los Países Bajos y Alemania y al centro de investigación Glenn. Este vehículo nos impulsó y nos propulsó desde la Tierra hasta la Luna y de regreso con una precisión extrema. Estamos muy emocionados de formar parte de vuestro equipo.
A partir de ahí, el reingreso será como montar una bola de fuego a través de la atmósfera. El módulo de servicio se desvinculará de la nave Orión. Después, la tripulación tendrá una última oportunidad para corregir la trayectoria antes de la caída hacia aguas cercanas a California. Momentos delicados que incluirán una interrupción de las comunicaciones durante 6 minutos. Después, se desplegarán 3 paracaídas y caerán al agua de forma controlada. Una vez estén en el Pacífico, serán rescatados por un helicóptero que les llevará a un barco de la Armada. Pondrán así fin a los 10 días de misión, que sin duda va a dejar también consecuencias físicas en el cuerpo de los 4 tripulantes. Nos lo contaba en esta linterna Guillermo Rojo, atleta y entrenador de astronautas.
El sistema más afectado va a ser el sistema inmune, debido a la densidad de trabajo que hay y todo el estrés que tienen alrededor. En misiones tan cortas, el sistema musculoesquelético no se ve tan afectado. Si es así, el sistema cardiovascular, por ejemplo, que también se ve afectado, o toda la presión que sube hacia la parte superior del cuerpo y afecta también al nervio óptico.
Estamos muy pendientes de Islamabad, en Pakistán, como te decía, donde está previsto que se reúnan Irán y Estados Unidos. Ha habido dudas, pero las últimas exigencias de Teherán de aplicar un alto el fuego en el Líbano para seguir con las conversaciones. No hay noticias sobre cambios ni cancelaciones. De hecho, el primer ministro de Pakistán acaba de decir que está seguro de que esa reunión, de que ambos países se van a juntar. Medios de la zona apuntan a que 2 aviones con la delegación iraní ya habrían llegado desde Teherán. Mientras, el vicepresidente J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, está de camino. A todo esto, Donald Trump mantiene la amenaza. Dice que está preparado para atacar si fracasan las negociaciones. Washington, David Arandete.
Sobre la mesa, el presidente Donald Trump ha puesto la reapertura sin condiciones del estrecho de Hormuz, esa importante vía marítima por la que suele transcurrir habitualmente el 20% del petróleo mundial. Irán ha demostrado que puede afectar ese flujo y encarecer el petróleo y también la gasolina. Esto ha tenido un efecto negativo sobre la inflación en Estados Unidos. El presidente Trump lleva desde que comenzó el conflicto hace ya 6 semanas anunciando una rendición incondicional de Irán, pero esto se le ha resistido. Y el régimen de los ayatolás ha demostrado que tiene una gran capacidad de resistencia. Eso a pesar de haber perdido a una gran parte de sus líderes en estos ataques de Estados Unidos e Israel.
Otra derivada de la guerra, el nuevo choque diplomático entre el gobierno español e Israel. Ya van unos cuantos, pero esta vez con un mensaje muy concreto del primer ministro Benjamín Netanyahu, que amenaza a España con castigar los ataques de Pedro Sánchez. Lejos de calmar los ánimos, el presidente del gobierno ha reiterado sus críticas contra Israel. Un Pedro Sánchez que, por cierto, el lunes pone rumbo a China. Toda una declaración de intenciones.
El Estado de Israel no se quedará callado ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes. No tengo intención de permitir que ningún país nos declare una guerra diplomática sin pagar un precio inmediato por ello.
No permitamos una nueva Gaza en el Líbano, porque ante violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, lo que tiene que hacer la Unión Europea es suspender su acuerdo de asociación con Israel.
Ojo a otra cita que tendrá lugar este domingo. Se celebran elecciones en Hungría. Comicios muy importantes para la Unión Europea y para la guerra en Ucrania. El primer ministro Viktor Orbán es el aliado de Putin, está obstaculizando todo tipo de ayudas para Kiev y podría no ganar estas elecciones. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En Bruselas están a la expectativa del resultado electoral de este domingo en Budapest, sobre todo si las encuestas aciertan y dan la victoria a Peter Magyar, el principal opositor de Viktor Orbán. La oveja negra del Consejo Europeo, amigo de Putin y admirador de Trump, llega a los comicios con desventaja en los sondeos y en la Comisión Europea evitan pronunciarse al respecto porque asumen que cualquier comentario podría considerarse una injerencia por parte del líder húngaro. Sin embargo, preocupan los lazos con el Kremlin. Orbán ha conseguido bloquear hasta la fecha el préstamo para Ucrania, que acordaron los 27, pero su discurso contra Zelensky ha perdido fuerza en la movilización ciudadana. La gran promesa electoral de su contrincante es el desbloqueo de fondos europeos que Bruselas mantiene bloqueados por el incumplimiento de la legislación comunitaria por parte de Hungría. Una victoria electoral de Magyar podría acercar estos recursos.
Aquí en España cerramos la semana en la que hemos visto sentados por primera vez en el banquillo del Supremo a Ábalos, a Koldo, junto a Víctor Aldama. Se les juzga por el caso Mascarillas, centrado en las comisiones en plena pandemia, pero las primeras jornadas nos han dejado testimonios demoledores sobre las bolsas con fajos de billetes, las sobrinitas, sobre el enchufe en empresas públicas de Jessica, de Claudia. Desde Moncloa intentan mantener un perfil bajo, con poca exposición mediática, aunque reconocen que no saben cómo marcar la agenda pública. Ojo, y no ha hecho más que empezar. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los socialistas asoman al juicio en marcha contra José Luis Ábalos entre la preocupación y la incertidumbre, sin certezas de lo que está aún por llegar, aunque la Moncloa reduzca la causa a actuaciones individuales de personas supuestamente apartadas enseguida. Con rapidez y dolor describe el núcleo duro. El mantra sirve a Elma Saiz para dar por asumida las responsabilidades políticas a lomos del enfado ciudadano.
Entiendo el enfado, la desafección de la ciudadanía y entiendo incluso el sentimiento de repulsa ante comportamientos que para nada se pueden extender al conjunto de la clase política. Lo importante es cómo se reacciona.
Nos había costado mucho escapar de la corrupción, eso deploran en el PSOE, quienes desconfían de en qué situación llegarán al final de la vista oral en el Supremo. Esta semana, de momento, ya ha sido descrita cuesta arriba en el gobierno, cuyo corolario es la necesidad admitida de recuperar la iniciativa. Es una obviedad, asume la Moncloa. ¿Qué hacer? Ahí está el debate.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone al régimen de semilibertad que el gobierno vasco concedió a quien fuera jefa de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto. Desde finales de marzo solo acude a dormir a prisión de lunes a viernes. El Ministerio Público considera que es un tercer grado encubierto y pide que se le anule. Su informe es preceptivo, pero no vinculante para el juez de vigilancia penitenciaria que debe tomar la decisión final. Juan Baño.
Duro alegato del fiscal Carlos García Berro contra el régimen de semilibertad concedido a la exdirigente etarra Soledad Iparraguirre. El artículo 100.2 advierte en su informe, es un mecanismo excepcional y puntual. No puede funcionar como un tercer grado anticipado. La administración vasca desnaturaliza así esta institución, continúa el fiscal, permitiendo una doble salida diaria a la calle de la interna, por la mañana y por la tarde, contenido estrictamente propio del tercer grado. Y todo sin que la penada haya accedido al mismo ni reúna los presupuestos temporales para ello, haber cumplido las tres cuartas partes de la condena. Vulnera además, añade el informe, el principio de progresividad. Amboto había disfrutado previamente solo de un permiso de 2 días, concedido también administrativamente y sin control judicial. Quebrantar ese principio, advierte el Ministerio Público, es especialmente grave en delitos de terrorismo. El escrito del fiscal no es vinculante, subraya Ana Cope desde el colectivo de víctimas en el País Vasco. Es el juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, quien tendrá que decidir ahora ¿qué hacer con la etarra?
Y en Villanueva de la Cañada, en Madrid, la Guardia Civil sigue investigando el asesinato de David, un chavalín de 11 años, acuchillado ayer cuando estaba en clase de inglés en el pueblo. El agresor es un chico de 23 que, según las primeras pesquisas, tiene problemas psicológicos graves. Estaba obsesionado con su víctima. Ramón García Pellegrín, buenas noches.
Buenas noches, Julio, 23 años, origen peruano y presunto asesino a cuchilladas de David, 11 años, se encuentra detenido y custodiado por agentes de la Guardia Civil en la unidad psiquiátrica del Hospital de Móstoles, donde fue arrestado de madrugada y donde su salud mental se va a someter a un análisis psiquiátrico. Tiene diagnosticado un trastorno del espectro autista y estaba en tratamiento. La obsesión de Julio por David pudo llevarle al peor escenario, como contaba a COPE Cristina, madre de un amigo de David.
Madrid.
Según están hablando los amigos, el agresor tenía una obsesión con él. Es lo que hablan los niños.
La investigación de la Guardia Civil sigue abierta y se centra en el esclarecimiento de las circunstancias y los motivos que han dado lugar a este asesinato de un niño de 11 años.
La historia de la humanidad y enfermedades que marcaron generaciones enteras. Pocas fueron tan devastadoras como la viruela, que durante siglos causó millones de muertos y dejó a otros tantos con secuelas de por vida. Para que te hagas una idea, en algunos brotes morían hasta uno de cada tres personas infectadas y los supervivientes quedaban con cicatrices permanentes, efectos secundarios como ceguera. Hubo un momento en el que todo empezó a cambiar gracias a una mujer, Isabel Zendal, una enfermera que llevó la vacuna contra la viruela al otro lado del mundo, cuando la investigación aún empezaba a dar sus primeros pasos. Para recordar cómo fue ese paso de gigante en la medicina, las doctoras María y Laura Lara, son hermanas, han escrito Isabel Zendal, la mujer que llevó la vacuna de la viruela al fin del mundo. Lo publica Secotia. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y científica del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Nos tenemos que ir a comienzos del siglo XIX, cuando la viruela seguía siendo una amenaza global, especialmente en América, donde había casi acabado con el imperio azteca y con gran parte de la población inca desde su propagación en el siglo XVI, cuando la enfermedad había llegado con los conquistadores españoles. Bueno, en aquel momento la vacuna acababa de ser descubierta por el inglés Edward Jenner, pero no existían neveras ni métodos para transportarla durante largas distancias. Así que llevarla a otros continentes era un desafío enorme. Ahí es donde entra en escena Francisco Javier de Balmis, que lideró en 1803 una expedición sin precedentes. Junto a él, una figura clave, Isabel Zendal, enfermera, rectora de un hospicio en La Coruña.
Era una madre soltera y ella desafía esos estereotipos. Pero además es que Balmis, el cirujano militar, el médico de Carlos IV, cuando tiene que recurrir a los grumetes y a organizar la tripulación, quiere que vaya una mujer con ellos en el barco.
Es María Lara, una de las autoras. La solución surgió del ingenio de los médicos que decidieron transportar la vacuna de brazo en brazo, utilizando a 22 niños como portadores vivos del virus atenuado. Es decir, se inoculaba a un niño, cuando desarrollaba la reacción, se extraía el fluido y se inyectaba en otro pequeño. Y así sucesivamente durante todo el largo viaje. Para entenderlo mejor, es como si hoy tuviéramos que mantener un medicamento vivo, sin nevera, y la única forma fuera pasarlo de paciente en paciente para que no se pierda. Isabel Zendal fue la encargada de cuidar a los niños durante los meses de travesía por mar.
El caso es que Balmis confía con todos los poderes que tiene en Isabel Zendal, en la rectora de la inclusa de La Coruña, para que vaya como enfermera en el barco. Es la única mujer que va en esa travesía.
No olvidemos que cruzaron el Atlántico, llegaron al Caribe y desde allí la expedición se dirigió a América. Después hizo una segunda travesía por el Pacífico para llevar la vacuna a Filipinas, territorios de la corona española. Zendal no solo cuidaba la salud de los 22 niños, también se ocupó de su alimentación, educación y sobre todo de darles afecto, en condiciones muy duras.
Él trata de que tengan un porvenir en el futuro. Busca que vayan con una uniformidad, con chaquetas, chalecos, pantalones de mahón, pañuelos del cuello, medias de hilo y zapatos.
Aquella expedición, conocida hoy como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, fue la primera gran misión sanitaria internacional de la historia. Mira, es el antecedente directo de lo que hoy hacen organismos como la Organización Mundial de la Salud cuando coordinan campañas globales de vacunación. El objetivo era, claro, llevar la vacuna hasta los lugares más remotos y salvar vidas sin importar la distancia.
Recordemos que en 1796, unos pocos años antes, había creado el médico británico Edward Jenner la vacuna de la viruela. La había descubierto a partir de la investigación de las mujeres que ordeñaban vacas y viendo también sus manos y cómo la afectación a sus cuerpos por parte de la viruela era diferente a las personas que no habían tenido ese contacto con los fluidos de las bubas.
Esa doctora Laura Lara, coautora de esta historia de Isabel Zendal. Pero volvamos a esa increíble aventura del siglo XVIII que resultó un éxito. Gracias a ese esfuerzo, la vacunación se pudo aplicar de forma masiva y la enfermedad que había provocado la muerte a millones de personas durante siglos empezaba a ser controlada. De hecho, casi dos siglos después, en 1980, la OMS declaró oficialmente erradicada la viruela, algo que no se ha logrado con ninguna otra enfermedad humana hasta el día de hoy.
A día de hoy, la viruela es una enfermedad infecciosa grave, investigada, causada por el virus variola, pero declarada oficialmente erradicada en 1980 por la Organización Mundial de la Salud. Se puede decir alto y claro que fue la primera enfermedad humana eliminada mediante la vacunación masiva.
Isabel Zendal no buscaba reconocimiento, pero su papel fue esencial. Sin su cuidado, aquellos niños vacuníferos no habrían sobrevivido al viaje. Su historia es un ejemplo de cómo la ciencia, la humanidad y el coraje pueden cambiar el destino del mundo. Y ojo, ojo, hace dos siglos.
Isabel Zendal es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera en misión internacional. Comunicamos siempre a nuestros alumnos excelente labor que desarrolló Isabel Zendal, que partió en un barco con nombre de mujer, la corbeta María Pita, y que, sin embargo, luego andando los años, ellos llevaban una vacuna de sello inglés, pero que España trasladó a unos límites insospechados.
Esta es la historia de Isabel Zendal, quien da nombre a este nuevo hospital en Madrid. La mujer que llevó la vacuna de la viruela al fin del mundo. Una odisea que han recogido las doctoras María Lara y Laura Lara en su libro Isabel Zendal, la mujer que llevó la vacuna de la viruela al fin del mundo. Edita Secotia, una enfermera que en una época sin tecnologías, fíjate, salvó y salva millones de vidas. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y científica del día.
Hasta el lunes.
Adiós.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental, como empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
74.968, 74968, serie 20020.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Como cada viernes, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la semana entera. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Echamos el cierre a la semana y, oh sorpresa, Ángel Expósito ya ha llegado a la cifra de 10 viajes en 4 meses. ¿Qué te parece? El último esta misma semana, a Burgos.
Pero eso no es un viaje.
Bueno, es un viaje, es un viaje. Otros estuvimos aquí picando piedra, sí, bueno, en la redacción otro rato, ¿eh?
A ver si te crees que yo me fui de fiesta.
Bueno, ¿qué fuiste a hacer? Fuiste a hablar de algo, ¿no? ¿De qué exactamente?
Era una conferencia sobre el futuro de Europa en el nuevo, iba a decir desorden, en el nuevo orden mundial.
O sea,
muy interesante.
Un despliegue de conocimiento equivalente a la Biblioteca de Alejandría, seguramente.
No sé. Comparado con el coronel que estaba a mi lado, que le hacíamos uno y otro, yo sabía bastante menos.
Bueno,
pero muy interesante.
¿Y en el horizonte tenemos cositas de cara a la semana que viene?
¿Viaje,
de cara
dices?
¿A la próxima incluso?
Sí.
¿Hasta ahí podemos leer?
Puedo dar una pista. Nos vamos muy lejos y hace falta visado.
Bueno, pues nada, entonces más, habrá que estar pegaditos.
Y ya lo tenemos, ya tenemos el visado. Por increíble que parezca, nos han autorizado.
Vaya por Dios, sabes, con un poquito de suerte te retienen en un aeropuerto y nos libramos de ti un rato, pero nada, no hay manera. Pero oye, mira, esa charla que comentabas antes que tuviste en Burgos nos viene al pelo porque hoy se han sentado en Islamabad Estados Unidos e Irán para hablar de la guerra. Mientras tanto, hay 4 personas en el espacio esperando para volver a la Tierra después de un paseo por la Luna. Y yo, sinceramente, no entiendo esas ganas de volver viendo cómo están aquí las cosas. Dentro de unas 4 horas va a terminar el viaje más lejano a la Tierra que haya hecho nunca el ser humano y esperemos que por entonces hayan empezado las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de los ayatolás, o al menos que no hayan saltado por los aires.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dice que es moderadamente optimista.
¡Estupendo!
Y que están dispuestos a tender la mano.
¡Fenomenal! Ese es el camino.
Lo que no sabes a quién, porque desde Irán aseguran que no negociarán hasta que no se aplique el alto el fuego en el Líbano.
¡Pum, pum, 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 pum!
Desde Estados Unidos, Donald Trump avanza que están preparando los barcos de guerra con sus mejores armas para usarlas en caso de que no haya acuerdo en Islamabad.
Para hacerme el chulo.
Pues la verdad es que está el panorama haciendo chup-chup, ¿eh? Ya veremos a ver cómo evoluciona esta noche, este fin de semana.
Sí.
Totalmente. Y mientras tanto, como nuestro presidente no puede estar quieto ni un segundo...
Pulso diplomático más que en toda regla entre Israel y España.
¡Otro más!
Netanyahu acusa al gobierno español de librar una guerra diplomática con Israel.
¡A cuchillo!
Cuando lo ves en conjunto, resulta que reabrimos la embajada en Teherán. Pedro se va este fin de a China.
¡Joder!
Pero es que la semana que viene vienen a España Petro, el colombiano, y Sheinbaum, la presidenta de México.
¡Joder, qué tropa!
Pero es que ese mismo fin de semana está aquí María Corina Machado y no va a ser recibida por el gobierno.
Hacemos el ridículo de una forma impresionante.
Dices, vale, sí, realpolitik, hay que llevarse bien con todos, ya, pero ¿solo con los de un lado?
Bueno, los amigotes.
Curioso, ¿eh?
Sí, y tanto que sí. Eso en el plano internacional, pero esta semana ha estado plagada de asuntos que merecen un comentario en nuestro país. Todo el mundo está como loco porque llegue el viernes, pero los que más agradecen que haya llegado ya el fin de semana son los miembros del PSOE y los miembros de Moncloa. Y es que esta semana ha comenzado el juicio contra José Luis Ábalos y compañía.
Después de lo que hemos visto, ¿de verdad alguien inteligente se cree que nadie se enteró de nada?
A ver, yo me caliento.
Nadie dijo nada de cómo entraban con bolsas de dinero, billetes, por el control de entrada Ferraz.
Y la verdad han sido muchísimas.
Nadie se enteró de nada de las azafatas de imagen, como se autodefine tan fina y cínicamente Jessica.
Pero mujer, ¿qué haces?
Ni Bildu, ni el PNV, ni Junts, ni Esquerra, ni Podemos, ni Sumar, ni Mu ante tan guarro.
No aguanto a tus insoportables perros.
¿Sabes cuál es el problema? Que se cayeron impunes.
En estos 3 días que llevamos de juicio, hemos confirmado, por ejemplo, que el dinero entraba y salía de Ferraz sin ningún control y que las mujeres de Ábalos despachaban en empresas públicas a cambio de cariño.
La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo.
Y es que esta semana ha estado repleta de declaraciones surrealistas. Desde el gatito de Ábalos y Jessica a los croissants de Aldama a la prensa, porque este señor lleva el soborno en vena. Pero por favor, si algún día les llaman a declarar a un juicio, organícense con su abogado, aclárense y tengan claro si se responde o no y a qué. Intentemos no parecernos a Joseba, el hermano de Koldo, cuando le preguntaban si conocía a la secretaria de Aldama.
¿Conoce usted a Piedad Losada?
Voy a intentar hacer lo que mi abogada me ha aconsejado y por eso no voy a contestar.
Pues muy bien.
Pero no sé quién es Pilar.
¿En qué quedamos entonces?
Pero no, si sigue haciéndome las preguntas, tengo que desautorizar a mi abogada.
Este es más tonto de lo que aparenta.
No me suena, pero seguro que la conozco. Pero ahora sí es...
Ojo.
Sí, es así. Sí la he visto, sí la he visto. Sí, tengo razón.
Todo esto en la misma pregunta y en la misma respuesta. Primero dice, no voy a responder.
Es su figura.
Luego dice, bueno, a lo mejor me suena. Y luego dice...
Yo me imagino a la abogada diciendo, pero ¿qué coño hago yo?
Pero cállate.
¿Qué hago aquí?
Y al final, efectivamente, sí, la conozco.
Es de ser inútiles, ¿eh?
Bueno, cuando todo esto pasaba, no se vayan a pensar que el presidente estaba mostrando algún gesto de preocupación.
¿Ya lo solucionó los problemas?
Que sí, hombre, sí, pero ¿qué problema?
Él estaba en el despacho con el botafumeiro.
Hoy os voy a enseñar algunos de los objetos que tengo en el despacho de la presidencia del gobierno.
Los presupuestos generales del Estado, ¡nah!
Primero es, siempre que llego, poner un poquito...
de incienso.
Como ese palo de incienso tenga que eliminar todos los malos chakras de ese despacho, se te sindica en cualquier momento, porque tiene que trabajar más que un japonés en huelga.
Y la tercera es este Quijote, como otros tantos que tengo en el despacho.
El Quijote estaba loco y tenía ciertos delirios de grandeza. Entiendo que Pedro diga, me represent.
Veremos a ver qué consecuencias tiene todo esto en la próxima cita electoral que tenemos en la Andalucía. Ya estamos en pre-campaña y que tomar el pulso a la gente. Y por favor, Ángel, quiero que escuches la reacción del público en esta breve entrevista, por llamarlo de alguna manera, que le hicieron el otro día a María Jesús Montero.
Ping.
Pong.
Con.
María Jesús Montero.
Venga. Estado civil.
Trabajando.
Y todo el mundo se parte la caja.
La madre que me
parió. Y se parte la caja a todo el auditorio. Pero bueno, por lo demás. Ha comenzado el plazo para presentar la declaración de la renta, también conocida como el crowdfunding del gobierno.
Un saludo a los contribuyentes españoles y a Panamá, que también están ahí.
Nosotros le pedimos algunos trucos a Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Y a ver, sea como sea, si te toca hacerla, piensa en lo bueno. Significa que tienes trabajo y si te da pereza, pues mira, que te la haga alguien de confianza y que entienda, como por ejemplo el padre de Messi.
¿Qué detalles hay que revisar bien?
Sobre todo, muy atentos a las casillas que están vacías, que tenemos derecho a rellenarlas y no lo hacemos, vamos a estar regalando nuestro dinero a Hacienda.
Si compro un vehículo eléctrico o instalo placas solares, ¿puedo deducir algo?
Puedo deducir ahora hasta 3.000 euros, pero cuidado, porque el vehículo que haya comprado no puede haber superado los 45.000 euros.
¿Qué es mejor, la declaración conjunta o individual en el caso de las parejas?
Si uno de ellos solo trabaja y el otro no, presentar la declaración conjunta.
Y mientras llega la linterna de la iglesia, vamos a cerrar la semana pendientes del amerizaje del Artemis y al ritmo de Arde Bogotá y su exoplaneta.
En 4 minutos, la linterna de iglesia con Álvaro Sáez. ¿Qué nos traes, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues vamos a estar también pendientes de Artemis. No vaya a ser que haya algún problema durante la linterna de la iglesia. Y también vamos a estar pendientes de todos los preparativos de esta primera gira africana del Papa León XIV. 4 países, 11 días. Una auténtica maratón para este primer viaje apostólico del Papa África, Ángel.
Pues te escucho dentro de 3 minutillos.
Venga.
Hasta ahora.
Adiós.
Y pondremos la Alameda mucho más cerca del mar para podernos encontrar entre las olas y el chaflán.
La verdad es que la aventurita de la semana que viene no está mal, ¿eh?
No está nada mal. Yo recomiendo a todo el mundo que se quede pegadito a la linterna porque va a haber sorpresas.
Bueno, el viernes a lo mejor saludamos. Gracias.
Un abrazo.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida